Primera Samuel, capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques al efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los puede alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió, pues, David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar al torrente de Besor. Hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú, y dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo, pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó, pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los siguió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a las dos mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, y los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, ¿quién nos ha guardado y ha entregado nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros? ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Hatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Rakal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Antes de considerar la palabra de Dios, vamos a orar para que Dios nos dé oídos para oír. Nuestro Padre, bondadoso y celestial, damos gracias por el don de tu palabra en esta mañana. Te pedimos que tu Espíritu, quien han inspirado estas palabras, sean escritas sobre nuestros corazones, que podamos recibir tu palabra con entendimiento, con obediencia, en fe. Y con tu siervo Samuel, decimos el día de hoy, habla, Señor, porque tus siervos oyen. Amén. Me agrada que en una mañana como estas tengo el vaso de agua y también uno para la reserva. Soy consciente de que hace calor. Estaré mirándolos y cuidémonos los unos de otros. Espero que hayamos desayunado y hayamos tomado agua. Pero para el día de hoy continuamos en 1 Samuel. Esta semana veremos el capítulo 30, la siguiente semana entrante el 31, y será el fin de 1 Samuel. Es un momento clave en la vida de David, pero también en el libro de Samuel. Vemos que David estaba en el desierto y vimos que en las últimas semanas, en el capítulo 27 y el capítulo 29, vimos cómo la jornada de David tenía una jornada en el desierto y él estaba andando en su propia sabiduría, en su propia fortaleza. Él estaba con los filisteos bajo sus propias fuerzas y se encontró en una situación difícil con ellos. Los filisteos levantaron sus armas en guerra contra David y los israelitas y estaba en una situación difícil David cuando estaba con los filisteos porque debería de luchar contra su propio pueblo, pero el Señor lo libró de su momento en crisis y cuando regresó a Siclag encontró un crisis aún mayor. Es librado de un crisis y es confrontado con uno después. Pero el profeta Amós, cuando está escribiendo el día del Señor, dice que es un día terrible. Él dice esto, usa una ilustración, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Esa es la experiencia de David, escapa un león para encontrarse con un oso. Y cuando regresa a Siclag, se da cuenta de que todo ha desaparecido. Toda la comunidad, el pueblo, ha sido quemado. Y su propia familia, y las mujeres y los hijos de sus hombres, han sido tomados. Es en este punto cuando él regresa a Dios. Él regresa a Dios. Él se fortalece en el Señor. Él busca del Señor. No leemos en ninguna parte en el capítulo 27 o 29 cuando él estaba en Filistia de que David inquiría del Señor. Eso no era el plan de David, el plan de Dios para David, de que él esté en aquella tierra ajena. Era de su propia fuerza, su propio plan. Y el resultado fue que Siclag haya sido quemada, las mujeres y los niños fuesen tomados. Es un momento, un punto bajo para David, pero también es un momento donde la narrativa de 1 y 2 Samuel gira. Es un momento crucial para David cuando su vida da un giro. Se dice que él regresó a Siclag el tercer día. Es una marca del tiempo, de cronología, pero en el tercer día, inmediatamente, podemos pensar de la resurrección. Cristo fue resucitado al tercer día. Es lo que veremos en la vida de David. Él es avivado. Es restaurado en el tercer día. Y recordamos en Oseas, capítulo 6, versículo 1. Venid y volvamos a Jehová. porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esta es la experiencia de David. La ciudad de Siclag quemada es la mano de disciplina hacia David, pero esa misma mano de disciplina lo resucitó, lo avivó. Y lo que vemos en este capítulo es David viviendo ante el Señor de nuevo. Es lo que hoy en día consideramos al ver este capítulo. ¿Cómo luce regresar al Señor y vivir ante Él? Vamos a ver este capítulo bajo 3 encabezados. Ellos son la fortaleza en el pacto, la fidelidad en el pacto y la gracia y la paz en el pacto. Primero, la fortaleza en el pacto. Necesitamos fortalecernos en el Señor nuestro Dios. Eso es lo que hizo David. Él se fortaleció en el Señor su Dios. La fidelidad del pacto. Andamos o vivimos en obediencia y en fe ante el Señor. En obediencia y en fe, confiando en la fidelidad de Dios con nosotros. Es lo que vemos en este capítulo. David andando en fe y en fidelidad. Y tercero, el pacto de gracia y paz. Vemos cómo David se convierte en un ministro de la gracia de Dios, de la gracia y la paz pactal de Dios. Y asimismo somos nosotros ministros de la gracia y la paz de Dios. Primero, la fortaleza en el pacto. David se fortaleció en el Señor. Niños, si tienen su hoja delante de ustedes, hay una hoja en la cual existe un versículo clave. Y el versículo clave es 1 Samuel 30, versículo 6. Al final de ese versículo leemos, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Escriban esto, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Para David, esto significaba regresar a Dios. Esto significaba arrepentimiento. Esto significaba regresar a su Dios. Era la disciplina de Dios, su corrección de que lo trajo a ese lugar de arrepentimiento, fue esa crisis, fue estar en ese lugar, Siclag, encontrarlo quemado, las esposas y los niños capturados. Eso es una crisis. Es el verano, muchas veces salimos más en el verano. No creo que muchos de nosotros hemos regresado a nuestra casa quemada o nuestra familia capturada. Es un momento de desesperación para David. Pero es una crisis que lo regresa al Señor. Necesitamos considerar la manera como él respondió a esta crisis, la manera como sus hombres respondieron a esa crisis también. Es una crisis de desesperación porque los amalecitas son un pueblo malo, un pueblo maligno, un pueblo impío, un pueblo de que quiere destruir a los más débiles. Normalmente su práctica era simplemente matar a todos. En este caso no fue así. No significa de que todo está bien. Porque la razón de la cual ellos capturaron a la mujer, la razón que ellos capturaron a los niños, es para que puedan tomarlos como esclavos, como para que los puedan vender. Dice que los se llevaron con ellos. La palabra que se usa ahí es una palabra que usualmente se usa para arrastrar animales. Así se trataron las mujeres y los niños. Fueron arrastrados como animales. Y cuando los hombres de David ven esto, se enojan. Hay lágrimas. David y sus hombres están llorando hasta que no tienen fortaleza, y cuando pierden su fortaleza, ellos regresan a David bajo su enojo, en su ira, y hacen acusaciones, porque en momentos de crisis nuestra tentación es de ver hacia los lados y pensar quién es responsable. Nos enojamos, estamos airados, alguien tiene que rendir cuentas con eso y comenzamos a alzar nuestros dedos. Niños pueden pensar en eso cuando están jugando con sus hermanos, hermanas. Siempre decimos, es culpa de mi hermano, es culpa de mi hermana. Esa fue la respuesta de los hombres. Esto muestra que en medio de ese conflicto ellos pierden de vista la presencia de Dios con ellos, la providencia de Dios con ellos, las promesas de Dios con ellos. Ellos no ven esto, ellos solo quieren venganza. Ellos quieren venganza en David. ¿Cuál es la respuesta, David? En medio de esta crisis, él retoma su vista. Él ve al Señor de nuevo. Él reconoce de nuevo la presencia de Dios en todo esto. Él reconoce la providencia de Dios los propósitos de Dios, y mientras sus hombres se orientaron hacia él en odio, él no responde defendiéndose, no responde tratando una acusación falsa. Él no trata tampoco de asegurarse a sí mismo, como si él pudiera solucionarlo todo. Él no hace eso tampoco. No es un momento cuando está en el espejo tratando de fortalecerse con psicología positiva. Él no está haciendo eso. Él vuelve al Señor. Él vuelve al Señor y se fortalece en el Señor, su Dios. Es el tercer día. Él es avivado, es resucitado. Él se fortalece en Jehová, su Dios. Cuando vemos esa frase, hay dos palabras que son importantes aquí. Ves esta frase y dices, Jehová es importante, su Dios es importante, David es importante, pero las dos palabras que yo digo que son importantes es la preposición en y el pronombre posesivo su. En y su. David se fortaleció en Jehová, su Dios. Esas dos palabras son claves. Se fortaleció en el Señor, no en sí mismo, en el Señor. David recordó dónde él vivía. Él recordó dónde él estaba. Él recordaba que él estaba en el Señor. Y David, él estuvo en momentos difíciles anteriormente, aún pocos días antes, él estuvo viviendo una crisis. Y fue en aquellos momentos que él escribió los salmos, aquellos momentos en cual él oraba. Y él oraba estas palabras. Salmo 57, por ejemplo. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque en ti, mi alma se refugia. Yo clamaré al Dios quien cumple su propósito por mí. Él enviará de los cielos y me salvará. Él salvará a aquel. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. David recordaba lo que él oraba. Yo estoy en las sombras del Altísimo. Él es mi refugio. Y seguramente él me librará de mis enemigos. Él enviará a los cielos y me salvará. Él enviará su amor y su verdad. Así es como David se fortalece en sí mismo. Porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Ahora la otra palabra es clave. Él se fortalece en el Señor su Dios. No solo Dios en general, en el Creador o en el Redentor, aunque eso es verdad, pero es su Dios, es su Dios. Él recuerda que él está en un pacto con su Dios. Él recuerda que él pertenece al Señor. Él recuerda que el Señor le pertenece a él, que Dios lo ha tomado su pueblo para sí mismo. David recuerda que le pertenece a él, y David se ha ofrecido a David, Dios se ha ofrecido a David. Es una relación de pertenencia mutua. David sabe que el Señor, el Altísimo, el Señor de los ejércitos, es su Dios. Él recuerda el pacto. Esto es una fortaleza en el pacto. Él se fortalece en el Señor. Y él sabe entonces que el Señor no solo está con él, pero está por él. De nuevo, cuando está en una situación desesperada. Unos años atrás, él escribió este salmo. Él dice esto en Salmo 56:8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. Esto sé, que Dios está por mí. Salmo 56. David se fortalece en el Señor, su Dios. Él está en el Señor. Él está en Dios y Dios es de él, y Dios está por él. Y él está personalmente interesado de su vida. Él recolecta sus lágrimas, él conoce sus huidas, él las ha contado. El Señor está por él. Ahora, David no había hecho esto cuando él tenía miedo con Saúl. en 1 Samuel 27. Recordamos las dudas de que tenía David. Él dijo en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Y él salió en su propia fortaleza, él trató de vivir en su propia fortaleza, y el resultado de esto fue Ziklag, quemado a cenizas. Es una advertencia para nosotros, porque cuántas veces huimos o nos dirigimos a lugares o a situaciones o a personas bajo nuestra propia fortaleza. Puedes estar pasando una crisis en este momento, pero la pregunta es, ¿dónde está tu fortaleza? ¿Dónde está tu identidad? Tenemos tantas cosas que se ofrecen a nosotros mismos para darnos fortaleza, para darnos seguridad, promesas para darnos éxito. Entonces, buscamos los medios sociales, por ejemplo, las redes sociales, cuántos seguidores tengo, cuántos likes tengo en mi página. Recibimos seguridad de esto. Muchas veces nos sentimos bien, nos queremos sentir bien de la situación y comenzamos a tomar alguna droga o licor o una prescripción del doctor. Eso es lo que me va a fortalecer, eso es lo que me va a ayudar en este momento. O tal vez nuestra confianza o fortaleza está en nuestro trabajo. Ves su trabajo y dices, bueno, eso yo lo puedo hacer, eso lo puedo hacer bien. Ahí está mi fortaleza, en mi trabajo o en mis relaciones. Piensa, sí, esa relación, allí está mi identidad, allí está mi fortaleza. Pero si estás poniendo tu fortaleza en cualquiera una de estas cosas, el fin de ese camino es Ziklag, quemado en cenizas. Llegarás al fin de tu propia fortaleza. Así que con David, cuando enfrentamos aquellas tribulaciones, nos fortalecemos en el Señor nuestro Dios. Y recordamos lo que dice el apóstol Pablo. Primero que todo, en 1 Corintios 10, él dice que yo trabajo y yo vivo en la gracia de Dios, y su gracia para mí no es en vano. Pablo conocía la gracia de Dios, él vivía en la gracia de Dios. Y después él dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo vivía en la fortaleza del Señor. Él aún lo dice en Filipenses 2:3, yo puedo hacer todo por medio de aquel que me fortalece. Pablo conocía la fortaleza del Señor, no solo en él, pero en el Señor su Dios. La vida que ahora vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios en Cristo se ha entregado a nosotros. Él es nuestro y somos de Él. Es la fortaleza del pacto. Recordemos el día de hoy que pertenecemos a Él y Él pertenece a nosotros y nos fortalecemos en el Señor nuestro Dios. Ahora, habiendo sido fortalecido en el Señor, él entonces llora con el sacerdote Abiatar. Cuando estamos leyendo el capítulo 27, capítulo 29, no leemos en ninguna parte que él se reunió con el sacerdote Abiatar para inquirir del Señor qué debería estar haciendo. Él no hace esto, la está viendo su propia sabiduría, sino su propia fortaleza. Ahora viendo fortalecido su vida en el Señor, él va y se reúne con Abiatar para inquirir del Señor. En otras palabras, se fue a reunirse con su pastor. Él está ignorando a su pastor. De nuevo, se reunió con su pastor. Necesitamos recordar que en momentos de crisis habrá una tentación. David cayó en esa tentación de buscar en seguridad en muchos lugares y buscar nuestro propio camino. Es una tentación para nosotros en la iglesia. Cuando estamos pasando por una crisis, tal vez con las circunstancias de la vida o algún pecado, habrá una tentación, que algunos de ustedes lo conocen, de aislarnos de la iglesia. Y en algunos casos, yo me doy cuenta que alguien no ha estado por un tiempo, o una familia, o una pareja, y comienzo a investigar un poco, o les llamo, y me entero de que están pasando por una crisis, y por eso no han estado aquí. Y hay varias razones por esto, yo entiendo. A veces porque no queremos ser una carga sobre otro, o nos da pena, nos da vergüenza, o pensamos que podemos manejarlo solos. David pensaba que lo podía manejar solo. El resultado fue Ziklag quemado en cenizas. Recordamos entonces, especialmente cuando estamos pasando momentos difíciles, necesitamos la comunión de la iglesia, su compañerismo, necesitamos orar juntos los domingos en la mañana, hablar con nuestro pastor, hay que hacerlo también. Habla con nosotros, haznos saber lo que está pasando. Tu iglesia está aquí para amarte, para apoyarte, tus pastores están aquí para amarte, para apoyarte, y es lo que hace David, él se reúne con su pastor, y él busca al Señor. Él ora, y es lo que él pide, versículo 8. Perseguiré a estos merodeadores, lo podré alcanzar, y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Recordemos que la respuesta de Dios es mayor que la petición de David. David simplemente pidió o preguntó, ¿perseguiré? ¿Los podré alcanzar? La respuesta de Dios fue, ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. La respuesta de Dios a nuestras oraciones muchas veces son mayores que nuestras oraciones. Y nos recuerda que oramos por muy poco. Necesitamos orar con más denuedo, con más seguridad. Dios puede hacer mucho más de lo que pensamos o nos imaginamos. Así es lo que pasa con David. ¿Perseguiré? ¿Los podré alcanzar? La respuesta fue síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y es cierto, librarás a los cautivos. Y versículo 9, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Inmediatamente Dios respondió. David salió. Él escuchó la voz del Señor, la palabra del Señor, e inmediatamente obedece la palabra de Dios. Esta es la fidelidad pactal. Buscamos de nuestro Dios. Somos un pueblo de oración. Obedecemos la palabra del Señor. Él obedece, él sale. Ahora su obediencia es probada cuando llegan a Becer, porque el tercio de los hombres se quedan atrás. La promesa fue, seguramente que los alcanzarás y librarás, y David se estaba preguntando, pero 200 de mis hombres se regresaron. Pero David cree la promesa de Dios. Dios lo dijo, así que él continúa, él persevera. Y después ellos se acercan a un egipcio. Es un momento hermoso en la historia. Te puedes imaginar esto, están persiguiendo a los amalecitas, no les conocen, no están muy seguros hacia dónde deben dirigirse, pero David, en su discernimiento, él piensa, bueno, vamos al sur, pero no sabe dónde están, él está simplemente andando, él está buscando, él persigue, fue lo que le dijo Dios, y cuando está en el camino, encuentran a este hombre egipcio que está en el momento de muerte, y cada uno de nosotros pensaríamos, qué pena por él. Pero necesitamos rescatar nuestras familias. Hay que andar, hay que seguir. Este hombre a lo mejor no va a vivir, pero David para. Y él recibe a este hombre. Y él le da de comer. Y le revive. Él le aviva. Y el texto dice que le dio pan para comer. Le dio agua para beber. Ahora, cuando estás leyendo el libro de Éxodo y llegas al capítulo 16, que le da el Señor a su pueblo en el desierto pan y después que le da a su pueblo agua para beber. David está mediando, está ministrando la bendición de Dios a este egipcio. Y después leemos de que le dio una torta de higos. Eso también es, tiene su significado, porque en Números 23, cuando los espías entran a la tierra prometida, aquella tierra de leche y miel, donde ellos encontrarían descanso, los espías, ellos regresan higos y uvas. Aquí, David le está dando a este egipcio la comida de la tierra prometida, la comida de la tierra de las promesas del pacto. Sí es una comida que le alienta, pero es simbólica también. Los higos, las uvas pasas, el pan, el agua. El hombre es avivado. David ha sido avivado en el tercer día y ahora la aviva a este hombre egipcio en el tercer día. David lo hace porque conoce la ley del Señor, por eso él paró. Él paró porque conoce la ley de Dios. Él conoce Levítico 19:34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. La razón por la cual David para es porque él conoce la ley de Dios y él la obedece. Y porque él conoce la ley de Dios, él la conoce y la obedece, aun cuando no parece tener mucho sentido para parar, pero obedece la ley de Dios. Él obedece la palabra de Dios, él no hace excusas. Hay momentos en nuestras vidas, en la urgencia, pensamos que es más fácil hacer una pequeña mentira o cortar el camino. Hay una tentación para esto. David tenía la tentación de ignorar la ley de Dios, pero no lo hizo. Y lo que pasó fue que el egipcio avivado dice esto: yo fui un esclavo de los amalecitas y ellos acaban de tomar Siclag. Y David dice: ¿nos puedes llevar a ellos? Y él dice: sí, lo puedo hacer. Porque David obedeció la ley de Jehová, él está andando en la dirección del cual el Señor le está dirigiendo, en el camino correcto. Él no sabe exactamente hacia dónde ir, no sabe cómo va a trabajar todo, pero él conoce la ley de Jehová. Porque la conoce, Dios le dirige en el camino que él tiene que seguir. Y así entonces David está andando en sintonía con la ley de Dios, obedeciéndola. Y él llega a donde Dios está, porque él está obedeciendo la ley de Jehová. Ahora, podemos pensar en una situación difícil. No sé cómo va a funcionar todo esto o en una situación en la cual no sabes el futuro. Pero conoces los mandamientos de Dios, conoces la ley de Dios. Guarda su palabra y serás guardado en el camino que debes andar. Entonces David conoce la palabra de Dios, la guarda. Ahora, en la descripción de esta batalla, en el versículo 17 al 20, vemos cómo Dios guarda su palabra. David guarda la fidelidad pactal, pero Dios guarda su palabra. Dios guarda su promesa de que ciertamente los alcanzarán y ciertamente librarán los cautivos. Pero el cumplimiento de la promesa fue mayor que la promesa. David oró por algo. Dios le prometió algo, pero le proveyó algo más. Hay una repetición aquí, un énfasis en que ellos tomaron todo, pero David recuperó todo. Todo lo que los amalecitas habían tomado, nada faltaba. No solo que rescató su familia, pero recuperaron todo. Es una imagen de la verdad, la misericordia de nuestro Dios que abunda. Recordemos cómo inicia el Evangelio de Juan. En su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Es una imagen de la plenitud que tenemos en la gracia de Dios. Y oímos de David de que él ha recibido gracia sobre gracia. Ahora esto me lleva al tercer encabezado. La gracia y la paz del pacto. David recibe la gracia y la paz del pacto y se convierte en un ministro de aquella gracia. Lo vemos cuando ellos regresan a Besor. Los 200 hombres están allí. Y aquí en ese torrente, David, por su misericordia, por su bondad, él reconoce que los hombres estaban exhaustos. Él confiaba que Dios iba a cumplir su palabra con 400 en vez de 600 y les dio permiso de quedarse atrás. Cuando regresan los hombres de la batalla, estos 200 llegaron a ver a David. Y David les saludó. David les recibió, Pero veamos cómo responden los hombres. Los hombres responden diferente. Allá en Siklag, en un momento de pérdida, los hombres respondieron con amargura y con acusaciones. Aquí, en el torrente de Besor, ellos responden con arrogancia, con orgullo y con acusaciones, con condenaciones. Sea que tengan poco, tengan mucho, vemos el carácter de sus hombres, corazón de sus hombres. Lo que ellos dicen, así como lo oímos, esas son palabras de hombres, como dice la Escritura, malos y perversos. Es la introducción, que son hombres malos y perversos. Pero si no se nos diera esa introducción y solo escucháramos la respuesta, entenderíamos lo que están diciendo. Es lo que dicen. Versículo 22. Porque no fueron con nosotros, no les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno, su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. La respuesta. Ahora, la superficie parece justo. No hicieron nada. No tomaron riesgo con nosotros. No lucharon la batalla. Nosotros luchamos todo el día. Entonces ellos pueden tener sus familias y salir. Pero ¿por qué tienen el botín de que nosotros hemos recuperado? Ellos piensan. Ahora, niños, también es un recordatorio que algunas veces me pueden decir si es verdad o no. Alguna vez has entrado en un conflicto con tu hermano o con tu hermana y dicen, no es justo, no es justo, porque ella tiene más comida que yo. Esto es típico. Son hombres malos y perversos, pero también están actuando como niños. Pero no tenemos que responder así a los niños. Recuerda esto la siguiente vez cuando estás luchando por el último helado. Así responde David. Pero antes de esto, ¿qué es lo malo y perverso de esto? Ellos niegan la gracia de Dios en todo esto. Hemos recuperado esto. No les daremos el botín que hemos quitado. Nosotros lo hicimos, están diciendo. Primero ellos niegan la provisión de Dios y su gracia, pero también sus corazones se endurecen. Que lo que se traduce esto es que cada uno pueda llevar sus hijos y sus mujeres. Es la misma palabra que se usa de nuevo lo que los amalecitas hicieron. Que arrastren sus hijos y sus mujeres en lo que dicen los amalecitas. Y que se aparten, lo que dicen los hombres, que se aparten, que sean arrastrados. No queremos su comunión, que salgan de aquí. Es una palabra dura, porque han negado la gracia de Dios. No conocen su gracia. Y es lo que David hace. Él ministra la gracia de Dios. Él les recuerda que están en la gracia de Dios. Versículo 23 y 24. No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado nuestra mano a los merodeadores que vinieron con nosotros, contra nosotros. ¿Y quién escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. David les recuerda de que ellos son hermanos. Él no les dice, estos son sus hermanos, trátenlos como sus hermanos. Él les dice, tú eres un hermano, recuerda quién eres. Hermanos míos. Nos recuerda que el pacto no solo define una relación con Dios, pero define nuestra relación los unos con los otros. Nos pertenecemos los unos con los otros. Somos hermanos y hermanas, cada uno de nosotros. Y David le recuerda esto, porque pertenecemos a Dios, pertenecemos el uno con el otro. Esto nos recuerda que cuando hay conflicto, y va a haber conflicto, cuando hay desacuerdo, va a haber desacuerdos en medio nuestro. Recordemos que aquellos con los cuales hemos estado en algún desacuerdo son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y Pablo nos recuerda que cada vez que tenemos un desacuerdo con un hermano, con una hermana, y puede ser algo significativo. Él dice que recuerda que tu hermano y tu hermana es uno del cual Cristo, por lo cual Cristo ha muerto. Fuiste comprado con un precio, ellos fueron comprados con un precio. Así que David dice, mis hermanos. Y después los apunta a la gracia de Dios. no era su botín. Ellos no lo recuperaron ellos mismos. Fue el don de Dios. Él se los dio. Fue el botín de Dios. El botín de que Dios había dado. Y les recuerda, Dios ha estado con nosotros todo ese tiempo. Él nos dio la victoria. Él nos dio esta bendición. Y Él les dice, la bendición de Dios, la gracia de Dios, no es solo para usted, pero para ellos también. Todos juntos estamos bajo su gracia. Así que David es un hombre de paz porque él conoce la gracia de Dios. Él es un mediador de ella. Deben de compartir. Igualmente, recordemos la parábola a los hombres en el viñedo. Y al final de la parábola, el Señor dice, no se endurezcan ante la generosidad de Dios. Y tal vez necesitamos escuchar la reprensión de David esta mañana. La gracia de Dios es bondadosa, es abundante, y no debemos endurecer nuestros corazones al verla. Cuando leemos este recuento, vemos un giro en la historia. Es un momento clave para la vida de David que claramente anticipa a Cristo, el hijo mayor de David. Y en parte es por eso, porque el texto enfatiza las mujeres o las esposas, porque los hijos y las mujeres fueron tomados, implica que los de David también, pero versículo 5, específicamente ellas fueron tomadas. Y en la batalla se nos dice específicamente que las esposas de David fueron rescatadas, fueron recuperadas. Y tomamos un paso atrás, vemos este capítulo, pensemos en el transcurso de este capítulo, en el argumento de este capítulo. Tenemos a David quien va a batallar contra sus enemigos, a rescatar a su novia, y después de rescatar a su novia y ganando la victoria, le da dones a sus hijos, no solo para los hombres en Besor, pero él derrama la gracia de Dios a diferentes aldeas en Judá. Él dio dones a los hombres. Es familiar, ¿verdad? Aquel de que iba a venir, conquistando sus enemigos, rescatando a su novia, dando dones a sus hombres. Esto nos apunta a Cristo. Nos dirige hacia Él, nos recuerda que nuestra fortaleza está en el Señor nuestro Dios. Y sabemos que Él es nuestro Dios porque el Hijo de Dios nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Y cada domingo venimos a esta cena. Recordemos que es el domingo, es el primer día de la semana, pero también el tercer día. Jesús fue resucitado al tercer día. Y en el tercer día regresamos a esta cena. Somos fortalecidos en el Señor nuestro Dios. Se nos recuerda de su provisión y su gracia a nosotros. Se nos recuerda que pertenecemos a Él y por eso somos llamados a andar, caminar en obediencia y en fe. Es una cena para renovar el pacto. Es donde encontramos fortaleza en el pacto. Es donde nos entregamos de nuevo en la fidelidad del pacto de Dios y donde conocemos la gracia y la paz de nuestro Señor. Vengamos entonces en ese tercer día regresando a Dios, reconociendo que Él nos disciplina, nos corrige, pero al tercer día Él nos levantará, nos resucitará para vivir para Él. Nos llama a esta cena para ser fortalecidos en Él, para vivir ante Él.